De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Escuchamos, leemos soflamas en contra de la inmigración como si fuera el peor de los males. Son seres humanos. Enfrente, el buenismo, autodenominado progresista, clama contra las mal llamadas deportaciones en masa porque son actuaciones que muy difícilmente se pueden producir. Otra cuestión es que haya que devolver a sus países de origen a aquellas personas que han incumplido la ley, que no respetan las normas de convivencia y que lo único que crean son problemas y buscan aprovecharse con ventaja de una situación que provoca emociones diversas y se utiliza también con cálculos electorales. Cuando hablan los expertos de verdad, conocedores de la realidad en un continente con países, tribus, tradiciones, culturas y religiones tan diversas, coinciden en señalar como uno de los elementos clave para poder afrontar con ciertas garantías el fenómeno de la inmigración, la necesidad de industrializar estos países africanos. Cada uno con los recursos y materias primas de su territorio que le permitan un desarrollo económico y social propio, instituciones solventes, luchar contra la corrupción, por supuesto, sin la dependencia económica y comercial colonial de muchos países europeos que están sufriendo actualmente. Esta es una de las grandes claves. La actividad económica capaz de crear puestos de trabajo con la calidad y continuidad suficiente para acoger a la mayor cantidad posible de la población en cada lugar depende en gran medida de lograr instalar y hacer funcionar las industrias en los sectores correspondientes. Los inmigrantes africanos reflejan en su gran mayoría la juventud de unas sociedades que cada día son más conscientes de su necesidad de formación y capacitación para tener alguna esperanza de romper el diabólico bucle de la miseria provocada por la falta de oportunidades, por el azote de la sequía, porque sus opciones en sectores primarios como la agricultura, la pesca, los minerales, las energías, entre otros, están capadas, porque esos productos pasan primero por el circuito que sirve para engrosar el PIB de potencias extranjeras, europeas, chinas, rusas o americanas. La cruda realidad de muchos africanos pasa por verse obligados a emigrar de las zonas rurales a las zonas urbanas en sus países. Allí la falta de oportunidades, la crisis económica de sus países con gobiernos corruptos en muchos casos que endeudan al país sin revertir en beneficios públicos esa pesada carga de presente y futuro o los conflictos de todo tipo generados por el control del poder y el dinero provocan la necesidad y el deseo de alcanzar una vida digna en los países desarrollados. Antes no conocían todos los detalles de la vida en otros lugares. Ahora con internet, en sus móviles, son conscientes de que hay otros, muchos otros, que disfrutan de un muy atractivo nivel de desarrollo y comodidades. Por eso, para todos es indispensable industrializar África. Esta noche nos ocuparemos una noche más de lo que ocurre en Ucrania con cambios en el gobierno del presidente Zelensky en Oriente Medio, donde miles de israelíes siguen protestando contra el primer ministro Netanyahu, y de Venezuela, donde la dictadura chavista se atrinchera, pasa el tiempo y sigue en el poder y sigue también la represión y las estupideces de adelantar la Navidad al 1 de octubre. Patético e indignante. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla.
Zelensky acomete la mayor remodelación de gobierno desde el inicio de la guerra. El Parlamento ucraniano ha aprobado la dimisión de 6 ministros, entre ellos el de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba. Zelensky busca así una nueva energía para afrontar los retos de Kiev en el frente diplomático.
Mongolia incumple la orden de detención cursada por la Corte Penal Internacional contra Putin. Las autoridades del país asiático recibieron con honores al presidente ruso en Ulán Bator, pese a reconocer la autoridad del tribunal. Putin está acusado por la deportación forzosa de menores ucranianos en el marco de la invasión.
El gobierno de Estados Unidos sanciona a varios miembros de la maquinaria de desinformación del Kremlin por interferir en las elecciones de noviembre. Entre los acusados figura la redactora jefa de RT, Margarita Simonyan, un exasesor de campaña de Trump, Dmitry Symes, y dos organizaciones rusas acusadas de difundir noticias falsas a través de influencers estadounidenses.
Donald Trump dice que encargará al magnate Elon Musk una reforma drástica de la administración si gana las elecciones. Mientras continúan los problemas legales para el expresidente, la fiscalía podrá presentar nuevas pruebas en su contra antes de las presidenciales por el caso del asalto al Capitolio.
El chavismo estrecha el cerco sobre el opositor Edmundo González. La fiscalía venezolana ha emitido una orden de detención contra el candidato presidencial por la presunta comisión de 5 delitos relacionados con el proceso electoral. La defensa de González Urrutia asegura que el diplomático no pedirá asilo y permanecerá en la clandestinidad.
La Cámara de Diputados de México aprueba la reforma judicial impulsada por López Obrador. La medida ha movilizado en contra a los funcionarios del Poder Judicial. El texto contempla modificar la Constitución para elegir por voto popular a jueces y magistrados. Solo falta el visto bueno del Senado.
Macron nombra a primer ministro a Michel Barnier tras semanas de consultas con los principales partidos políticos. El veterano dirigente conservador, conocido por representar a la Unión Europea en las negociaciones del Brexit, ha recibido el respaldo tácito de Marine Le Pen. La ultraderecha le dejará un tiempo de adaptación en la nueva Asamblea Nacional.
Los ultras de Alternativa para Alemania ganan las elecciones regionales en Turingia y quedan en segunda posición en Sajonia. Es la primera vez que la extrema derecha gana unos comicios en un estado alemán desde la Segunda Guerra Mundial.
China escenifica en una cumbre en Pekín su idilio con África. El presidente Xi Jinping prometió 46.000 millones de euros en ayudas financieras durante un cónclave con más de 50 jefes de Estado y de Gobierno del continente.
Y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu exige controlar la frontera de Gaza con Egipto para acordar un alto el fuego con Hamás. La franja de 14 kilómetros, conocida como Corredor Filadelfia, sería uno de los últimos flecos para cerrar la tregua.
De cara al mundo, en Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado no hay fútbol de primera, pero nos esperan 7 horas apasionantes desde las 3 de la tarde, con el Atlético de Madrid B, Antequera, y Villarreal B, Castilla, en Primera Federación. Pero además, derbi madrileño en la Segunda Federación, Navalcarnero, Real Madrid C y Moscardó, Cacereño. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja, Testamento Solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Queda menos de 2 meses para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y los candidatos Kamala Harris y Donald Trump aceleran su campaña que va a tener en el próximo debate en televisión un punto de referencia bastante importante. Y en estas apareció el presidente ruso Vladimir Putin asegurando que apoya a Kamala Harris y que su risa, la risa de la candidata demócrata, es una risa de buena persona. La Fiscalía de Estados Unidos ha detectado numerosas injerencias rusas en la campaña y exige al Kremlin que cese en su intento de influir en las elecciones norteamericanas. Mientras tanto, Hunter Biden, el hijo del todavía presidente Joe Biden, se declara culpable de evasión de impuestos y evita un juicio que supondría mucho, mucho desgaste en este momento para las opciones demócratas. Con todo lo que ocurre en Estados Unidos, Álvaro Escalonilla.
Todo apunta a que las elecciones presidenciales en Estados Unidos se decidirán a golpe de debate. El primer cara a cara en televisión significó el principio del fin para Joe Biden. Ahora será el turno de Kamala Harris. La vicepresidenta se enfrentará a Trump el próximo martes 10 de septiembre en ABC News. El expresidente, por su parte, ya ha tratado de sembrar dudas sobre la imparcialidad del canal. Prepara el terreno para lo que pueda suceder.
Что касается фаворитов, то не нам это определять.
Mientras Rusia entra en campaña, un sonriente Vladimir Putin deslizó ayer que apoya a Kamala Harris en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Desde el Foro Económico Oriental de Vladivostok, el presidente ruso lanzó un regalo envenenado al aspirante demócrata y justificó su postura acusando a Trump de haber impuesto más sanciones a Rusia que ningún otro presidente de Estados Unidos. Putin dejó claro, eso sí, entre risas, que su candidato favorito era Biden.
The American people are entitled to know when a foreign power is attempting to exploit.
Pero una cosa es lo que Putin dice y otra lo que Putin hace. Esta misma semana el gobierno de Estados Unidos ha acusado a Rusia de llevar a cabo campañas de desinformación para interferir en las elecciones. El Departamento del Tesoro ha sancionado a dos editores de RT, la cadena estatal rusa. Entre los nombres de los acusados se encuentran los de la redactora jefa, Margarita Simonyan, y un ex asesor de campaña de Trump, Dmitry Symes. El Departamento de Justicia estadounidense también dijo haber hallado pruebas de que Rusia financiaba a creadores de contenido e influencers en redes sociales para difundir falsas narrativas. Trump no se ha pronunciado aún sobre este caso, pero el expresidente sí ha anunciado que encargará a Elon Musk una reforma drástica de la administración si recupera la Casa Blanca. Pretende colocar al hombre más rico del mundo, recordemos, jefe de Tesla, SpaceX y la red social X, antes conocida como Twitter, al frente de una comisión de eficiencia gubernamental que reduzca la burocracia y el gasto. Es un intercambio de favores.
Hunter decided to enter his plea to protect those he loves.
Y finalmente, Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, ha ofrecido declararse culpable ante un tribunal de California por un caso de presunta evasión fiscal. Lo hace para evitar ir a juicio. Permanecerá en libertad bajo fianza hasta la vista de su sentencia a mediados de diciembre. Así, Hunter evita un proceso que hubiera desgastado a los demócratas en la fase más determinante de la campaña.
De cara al mundo, en Onda Madrid. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, derbi madrileño en la Primera Federación. Y luego, la flamante campeona de la Eurocopa. Desde las 5 te contamos el Fuenlabrada Alcorcón. Y además, Suiza, España. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
La invasión rusa de Ucrania continúa con más crueldad, si cabe, por los continuos bombardeos contra infraestructuras energéticas. Recordar que llega otro invierno, va a ser el tercero. Y también bombardeos contra edificios civiles y ahora escuelas militares, causando muchísimos muertos. En medio de esta situación, arranca el curso escolar, los niños van al colegio, mientras en el Donbass se evacúan a miles de personas. Vamos a conocer más en detalle cómo está la situación sobre el terreno. Allí está María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
María, si te parece, podemos empezar hoy con el impacto de la guerra en la educación. ha arrancado el curso escolar, pero siguen los bombardeos.
Ha sido, Javier, el arranque de curso escolar más sangriento que ha vivido Ucrania pues desde que accedió a la independencia hace más de 30 años. Y como bien dices, esta semana arrancaban los colegios en aquellas partes donde la situación de seguridad permite ir físicamente a los niños, porque en otras muchas partes la educación sigue siendo online, y luego hay que contar con esos millones de niños que están fuera de Ucrania en otros países y que, bueno, pues muchos de ellos también acceden de forma telemática a la educación. Pero para esas ciudades en las que sí que se han abierto los colegios, siempre y cuando tengan un refugio, pues el lunes será el primer día de clase. Y bueno, pues un par de horas antes de que empezaran los colegios, Rusia lanzó un nuevo ataque masivo en Kiev, que fue una de las ciudades donde más golpeó, destruyó una universidad. También hubo ataques en calles, en edificios civiles, donde también había colegios. Al día siguiente bombardeó de nuevo la universidad, esta vez en Sumy, y un día después bombardeaba esa escuela militar que has recordado tú al comienzo, una escuela militar en Poltava, que era el equivalente a lo que tenemos en España como educación, formación profesional, ¿vale? Era una escuela militar, pero para cadetes a partir de 16 años que iban a estudiar cosas relacionadas con la comunicación a la vez que aprendían pues la carrera castrense, ¿no? En ese ataque se han confirmado más de 50 muertos y más de 220 heridos, aunque no han dado detalles, porque al ser una institución de carácter militar, pues no se dan detalles, pero imagínate que entre los alumnos que estarían entre 16 y 23 años, te puedes imaginar lo que habría entre los muertos, ¿no? Ha sido, como te digo, el arranque escolar más sangriento que se recuerda. Viene precedido de varias semanas de bombardeos contra esas infraestructuras eléctricas, contra esos edificios de carácter civil que se están intensificando un 30%, Javier. Se han intensificado los bombardeos rusos contra ciudades, contra objetivos civiles, en un 30%, sin que nadie haga nada contundente para poder pararlo. Y es una destrucción, Javier, que se va acumulando. Porque precisamente con motivo de que arrancaba el curso escolar, se publicaban cifras del impacto que ha tenido la guerra y los bombardeos en la educación, y se hablaba de más de 3.500 escuelas bombardeadas desde que empezó la invasión a gran escala, pues en febrero de 2022. Como te digo, ya son daños que se van acumulando. Va a ser imposible reparar la mayor parte de esas escuelas. Va a haber que empezar a construir de nuevo. Y mientras tanto, pues afortunadamente cuentan con ese soporte de poder recibir las materias de manera online, siempre y cuando estén en un sitio donde tengan pues acceso a internet y donde no estén siendo bombardeados. En cualquier caso, el impacto de la guerra en la educación está causando estragos. Ahora mismo no se puede ver porque es muy reciente, pero las generaciones a las que ahora mismo las ha pillado pues en etapas críticas de su formación, tú imagínate pues alguien que esté estudiando medicina en la universidad o chavales que estén terminando la educación secundaria y preparándose para el acceso a la universidad, el tremendo mazazo que supone pues esta forma de interrumpir sus vidas, sus carreras, el miedo que tienen que sentir los que siguen yendo de manera presencial a la escuela cada día cuando suenan las alarmas sabiendo lo que sucede, y es, ya te digo, un daño que yo creo que vamos a ver a lo largo de la próxima década. Esta generación a la que le ha pillado la guerra en su etapa pues de formación académica, a ver las secuelas que les quedan y cómo se logran sobreponer pues a esta terrorífica situación.
Seguimos con penurias, María, porque bueno, llevas varios días conviviendo con personas evacuadas de zonas del Donbass ante el avance ruso. ¿Ha durado poco el optimismo de la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, o siguen manteniendo el optimismo a pesar de que las han tenido que evacuar?
Ahora mismo en el Donbass la situación es absolutamente crítica. Se pensaba que con esa ofensiva en suelo ruso pues el Kremlin iba a trasvasar tropas hacia el norte y se iba a aliviar un poco la presión en el Donbass, pero ha sucedido justo lo contrario. Rusia ha pisado el acelerador, está ahora mismo avanzando en dirección a la ciudad de Pokrovsk, que hace unos pocos meses era una ciudad en la que ni de lejos se pensaba que iban a llegar las tropas rusas, y ahora mismo de Pokrovsk, que era una ciudad de 60.000 habitantes, han evacuado más de 35.000. Pero eso hay que sumarles pues las poblaciones de alrededor que están todavía más pegadas a la línea del frente, a los que hay que sacar en coche blindado, de sótanos prácticamente, porque la mayoría, como ahora la técnica de Rusia, consiste en ablandar el objetivo, en bombardear la ciudad para luego tomarla, pues imagínate que ahí no queda títere con cabeza y que están todas las casas bombardeadas. Entonces la gente que aún resiste y que espera la evacuación normalmente la esperan en sótanos. Eso me han contado estos días cuando he podido estar con ellos. Y como te digo, pues estaban desde hace ya un mes, se están produciendo evacuaciones masivas, decenas de miles de personas de este trocito del Donbass que aún sigue bajo el control del gobierno de Ucrania. Se estaban haciendo estas evacuaciones por tren. Ya te digo que voluntarios y policía conseguía extraer a esas personas de los lugares más críticos en coches blindados. Los llevaban hasta Pokrovsk, hasta la estación de tren, y desde ahí partían pues a empezar una nueva vida. La mayoría no sabía ni dónde, pero es que hace dos días se deterioró tanto la situación de seguridad en Pokrovsk, las tropas ya están a menos de 10 kilómetros, que se tuvieron que suspender esas evacuaciones en tren. Entonces yo llegué a esa ciudad precisamente a cubrir lo que estaban siendo las evacuaciones en tren, y cuando llegué a la estación me dijeron que estaban suspendidas pues porque había riesgo de que Rusia tirara un misil en la estación de tren, como ya ha hecho otras veces en medio de las evacuaciones. Así que hubo que reconducir a centenares de personas para poder sacarlos por carretera. Yo me subí a uno de esos autobuses que salían de Pokrovsk en dirección a la cercana provincia de Dnipro, y pude compartir el viaje con esas personas que me contaron de dónde venían, cómo se había deteriorado la situación a lo largo de las últimas semanas, de qué forma de un momento, de un día para otro, lo habían perdido todo, habían perdido pues su casa, su trabajo, su círculo social, habían cogido lo que habían podido meter en un par de bolsas, y la policía y los voluntarios les habían sacado pues de ciudades como Selidove, como Ukrainsky, que son ciudades que ya, en las que ya se están produciendo combates urbanos y hay tropas rusas. Entonces la extracción fue muy delicada. Y cuando llegaron a Pokrovsk les metieron en otro autobús. Ahora mismo están en Pavlohrad. Yo estuve con ellos en el centro de transición para evacuados. Muchos de ellos, como te digo, no sabían dónde iban a ir, otros pretendían irse con familiares, algunos estaban pensando en abandonar Ucrania porque dicen que si ya lo habían perdido todo, gente joven sobre todo, que si ya lo habían perdido todo, pues que a lo mejor podían empezar en Europa una nueva vida, empezar a buscar trabajo y criar a sus hijos pues sin la angustia de las sirenas antiaéreas y de esos bombardeos que, como te estoy diciendo, no están dando tregua desde hace más de un mes.
Quería incidir en eso, en esos bombardeos. Putin elige una vez más las infraestructuras energéticas, pensando en el tercer invierno que está a punto de llegar, machaca a los civiles, a esa escuela militar. Es una guerra de desgaste muy complicada. ¿Cómo están los ánimos?
Pues los ánimos, la gente sigue aguantando, sobre todo a los que no les han bombardeado la casa, se aferran a lo que tienen, pero a medida que lo van perdiendo todo, pues tú imagínate la población de desplazados hacia el oeste, hacia estas ciudades cercanas a Polonia, y el nuevo éxodo de refugiados que se puede producir cuando empiece ese tercer invierno, si la gente no tiene electricidad, no tiene calefacción, en un país donde se llega a los 20 grados bajo cero, Javier. Entonces, pues ahora mismo hay mucha incertidumbre, sobre todo, ya te digo, esas familias que tienen niños pequeños son, me contaban ayer una pareja joven, que ellos, claro, en el Donbass la guerra empezó en 2014, ¿no? Ellos han crecido, han vivido todos estos años allí, y me decían que ellos no tenían miedo hasta que llegó el bebé. Que claro, ya cuando llegan los niños ya no se piensa en ellos, no se piensa en la seguridad de los chiquitines, y te replanteas la vida entera pues para que a ellos no les pase nada. Entonces, yo creo que podemos estar a las puertas, ya te digo, de un nuevo éxodo de refugiados de cara al próximo invierno, porque lo que los ucranianos consiguen reparar, esas subestaciones eléctricas, esas infraestructuras de energía, pues es que llega Rusia en tres noches, te tira 100 misiles y 50 drones Sajed y te lo vuelve a destruir. Y ya hay cosas que no se pueden reparar, que habría que empezar a construirlas desde cero. Entonces, ahora mismo, la infraestructura energética de Ucrania pues pende de un hilo.
María, ¿hacía falta la profunda remodelación del gobierno que ha hecho el presidente Zelensky?
Ha sido una remodelación, pero fíjate, no ha echado a nadie a la calle. La mayoría de los cargos que ha destituido van a ocupar otro puesto dentro del gobierno. Eso significa que no lo estaban haciendo mal y que no han perdido la confianza de Zelensky. Yo creo que esta remodelación es un cambio pues en busca de nuevas perspectivas de nuevas ideas, de nuevas soluciones, pues para capear esta etapa tan crítica de la guerra, que a mí me recuerda por momentos a los primeros meses de la invasión a gran escala, y que todo pinta a que se va a poner peor durante los próximos meses, porque los dos ejércitos están pisando el acelerador, pues con vistas, yo creo, también un poco a las elecciones de Estados Unidos, que generan también mucha incertidumbre, pues porque si sale electo el presidente Trump, a lo mejor se deja de apoyar a Ucrania. Entonces, están poniendo toda la carne en el asador en estos meses que tienen por delante, para ver si consiguen pues dar un giro a lo que está sucediendo en el campo de batalla, a que Ucrania deje de ir un poco detrás de lo que hace Rusia y pueda tomar la iniciativa en algunos campos, ¿no? Entonces, yo creo que este cambio del gobierno tenemos que ver cuando arranque, cuando publiquen ya cómo queda conformado todos los nuevos nombres, por dónde va. Pero ya te digo, muchos de los ministros que ahora se van a ocupar otros cargos, no es que les hayan despedido. Y yo creo que lo que se busca es eso, darle una nueva perspectiva, buscar nuevas ideas, buscar nuevas soluciones para la terrible crisis en medio de la guerra que se está desatando.
Uh-huh. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalaya y de otros medios. María, muchas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
Lucas Martín, experto, analista internacional, autor de los libros Visión Global y Terror Global, colaborador también de la revista Atalayar. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Estabas escuchando a María. Bueno, hay otros aspectos que queríamos comentar contigo, las declaraciones de Zelensky, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Zelensky ha hecho unas declaraciones en las que justifica el porqué de la operación de Kursk, en la que también dice o considera que ha sido un éxito. Pero como había comentado María, yo creo que no ha sido un éxito completo en base a los objetivos que se ha marcado Ucrania. El objetivo principal era de traer fuerzas del Donbass y aliviar la presión en esa zona. Y eso, como bien dice María, no se ha conseguido o no se ha conseguido totalmente, ¿no? Por lo tanto, y de hecho eso coincide con unas declaraciones de Putin en las que poco más o menos viene a decir que la región de Kursk o lo que sucede en Kursk le importa nada y poco por ahora, que su objetivo es el Donbass y es lo que tienen claro. Por lo tanto, yo creo que la idea de Rusia es, como dice Putin, objetivo el Donbass, conseguir todo lo que puedan en el Donbass, y una vez que tengan lo que quieren, ya solucionarán el tema de Kursk.
Sí, ellos prefieren, es la táctica contraria, yo también gano terreno y luego ya veremos cómo negociamos, porque si yo concluyo lo que él dice, que el este de Ucrania es el principal objetivo de Rusia, ¿no?
Efectivamente, ese es su principal objetivo, es lo que quieren. Yo, en mi opinión personal, creo que si Rusia se hiciera con el control completo de los oblasts de Donetsk y Lugansk, es cuando se pueden sentar las bases ya para cierta negociación, porque es algo que Rusia o que Putin podría vender como un éxito, pero bueno, eso aún no ha sucedido y creo que hasta que Rusia lo consiga, si es que lo consigue, pasará mucho tiempo.
Accidente del F-16, ¿qué es lo que te sugiere el accidente de estos aviones? Ha habido mucha polémica porque han fallecido pilotos muy muy reputados en Ucrania.
Sí, claro. Bueno, un accidente, evidentemente, ningún país o ninguna fuerza aérea está exenta de que cualquiera de sus aviones sufra un accidente. No sucede en España, sucede en Estados Unidos, en Inglaterra, en cualquier país. Lo que ocurre es que en este caso, y hay informaciones de algún medio norteamericano que inciden en ello por parte de oficiales que han hecho declaraciones, y es que parece ser que, evidentemente, como se dijo ya en su momento, el periodo de formación de los pilotos ucranianos, forzado por la premura de la guerra, no ha sido el suficiente. O sea, tiene mucho menos horas de vuelo, de entrenamiento y de preparación que cualquiera de sus equivalentes occidentales. Para que un piloto se considere lo que se llama combat ready, es decir, preparado para entrar en combate con una plataforma de estas características, suelen pasar mínimo 2 años. Y estos pilotos han estado a lo sumo 1 año de adiestramiento. Entonces, evidentemente, eso tiene que tener un impacto en las operaciones de los aviones. También es evidente que se prometieron 50 aviones, o se dijeron que vayan a llegar 50, y la información que hay hasta ahora, sea cierta o no, es que han llegado menos de 10. Uh-huh. Entonces, sigue sin ser un game changer como se esperaba, y sigue sin dárselo a Ucrania todo lo necesario, quizás para golpear con más fuerza, con la fuerza necesaria a Rusia, para que se piense que este es el continuar con esto, ¿no?
Sí, hay tantísimos intereses cruzados que hay veces que del dicho al hecho no es que vaya un trecho, es que no hay aviones y punto.
Aquí se me permite, Javier, y esto lo hemos visto desde el comienzo de la guerra, por un motivo u otro, bien sea por miedo a una escalada o una reacción rusa desmedida, o bien sea por otros motivos, Occidente sí, está ayudando a Ucrania, pero está arrastrando un poco los pies, y creo que la intención es que prefieren ver a una Rusia debilitada o herida, por así decirlo, antes que derrotada. Principalmente porque una Rusia derrotada podría suponer un cambio de régimen en Moscú, y creo que me hace temor a lo que haya después de Putin que a Putin. Y quizás por ahí vayan los tiros.
Sí, eso sin duda, sin duda. Lo hemos comentado, tú lo has apuntado siempre. Cuidado, porque lo que pueda venir detrás de Putin puede ser peor. Pero bueno, hay que ver cómo Rusia está moviendo los hilos en el Sahel. Insistimos, toda la amenaza que está urdiendo en toda esa región, desestabilizándola, amenazando la estabilidad de países como Mauritania, como Marruecos, Argelia está en ese juego con los rusos, y eso a nosotros nos va a afectar muy directamente, por no hablar los hilos que siempre está moviendo Rusia con Irán, no solo ya en Gaza, el ataque a Israel, etcétera, etcétera, y ya si nos vamos a Venezuela, completamos un puzzle donde el orden mundial, el orden internacional, bueno, ese orden multipolar que algunos están reclamando, pues intentan ponerlo en marcha, ¿no?
Aquí, si me permite, Javier, y como siempre suelo decir yo, todo está enlazado, y todos los conflictos que estamos presenciando, todos
nada
tienen
es casual
en común, y todos tienen elementos que influyen uno en el otro. Quiero llamar la atención sobre una cosa que tú has dicho, y que nadie le quede para la menor duda de que la mano de Rusia empieza a estar detrás de los movimientos migratorios en el Sahel, y que no nos quede para tampoco la menor duda que va a utilizar esa migración y esa necesidad y esa situación que hay en el Sahel como un arma para desestabilizar Europa. O sea, que no nos quede para la menor duda, que ese es uno de los principales objetivos de ahora mismo de Rusia.
Además, yo acabo de volver, he estado varios días en esa zona, en Tetuán, Tánger, Castillejos, etcétera, etcétera. Estuve también en el mes de julio y, claro, Marruecos ha detenido a más de 6 personas porque en las redes sociales estaba incitando a los jóvenes a alcanzar a nado Ceuta, jugándose la vida también en Melilla. Y, bueno, son influencers, youtubers, que lo que están es intentando desestabilizar un país donde a un joven le estás llenando la cabeza de, bueno, tú puedes ser también una estrella del fútbol, ¿no? Pues yo hablaba con muchos jóvenes y, bueno, os estáis jugando la vida, pero tan mal estáis. Hombre, aquí no es que estemos muy, muy mal, hemos estado peor, pero ahora hemos mejorado bastante, pero yo lo que quiero es llegar a Europa y jugar al fútbol y ser una estrella, claro, y ser un youtuber y ser un influencer. O sea, ese tipo de, iba a decir una palabra que no debo, ese tipo de cuestiones que están banalizando nuestra sociedad, pues llega también a países como Marruecos, y sobre todo a unos jóvenes que son jóvenes como los nuestros. Cuando tú ves a jóvenes españoles ahí haciendo colas para conseguir ciertas entradas, o si ves redes sociales como TikTok, lo que hacen las y los jóvenes, pues dices, cuidado, porque estamos en una crisis complicada, ¿no?
Evidentemente, y habrá que ver quién está detrás moviendo los hilos.
Exacto,
en esas redes, azuzando a esos jóvenes y a esa gente, incrementando o aumentando esos mensajes para que crear esa bola de nieve y que aumente el flujo migratorio.
Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, directora de Casa México, Málaga, Andalucía. Claudia, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier. Amigos todos, buenas noches.
Claudia, estaba hablando con Lucas Martín. La influencia de, bueno, de los órganos de propaganda y demás de Rusia en zonas del mundo. Ahora entraremos en los Estados Unidos y la injerencia en la campaña electoral, pero sobre todo en el tema migratorio, además de la inestabilidad, además de cómo están interviniendo en Mali, Burkina Faso, en Chad, Níger, pues bueno, también están influyendo, están animando, están detrás de esos influencers, de esos bloggers, no sé cómo llamarlos, de esos, en fin, banales que nos están complicando tanto la vida a todo el mundo, metiéndole pajaritos en la cabeza, claro, a los jóvenes, que bueno, que ahí también, porque yo he estado en esa zona y hablaba con los jóvenes, y claro, ellos les han llenado la cabeza de sueños, de pajaritos y de y de que yo también quiero ser influencer, quiero ganar mucho dinero, quiero ser futbolista, quiero ser una estrella, y ahí, claro, tenemos sobre el terreno cómo se está jugando con la vida de jóvenes marroquíes, que dentro de lo que cabe no viven mal, porque poco a poco ese país está mejorando y está modernizándose y está desarrollándose, pero en otros países de África, pues los jóvenes están en otra situación, la sequía está azotando mucho, y esos jóvenes vienen de muchos países de África. Por cierto, en Ceuta también están llegando argelinos. Mañana hay elecciones en Argelia, que la situación en ese país es una situación bastante, bastante precaria, ¿no? Y, bueno, pues tenemos que tener en cuenta cómo podemos o debemos evitar que esa propaganda entre en las cabezas de los chavales y los chavales se lancen al mar a jugarse la vida.
Las campañas electorales también se ganan en las redes sociales. El relato de la guerra también se gana en las redes sociales. También dentro de las redes sociales hay esas batallas, ¿no?, entre el bien y el mal, entre la información y la desinformación, y por supuesto que las redes sociales, bueno, pues nos están poniendo en jaque, ¿no?, en jaque hoy en día por ese famoso control o descontrol, ¿no?, que se pueda tener sobre ellas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de China o de Rusia misma o de Venezuela, ¿no?, que han intentado, bueno, pues coartar, ¿no?, de alguna forma el uso de las redes sociales, porque saben que es pues dinamita pura, ¿no? ¿Cómo controlas si la inteligencia artificial a través de ella se ha creado un bulo, se está utilizando una imagen que parece que es fidedigna y en realidad no lo es? Es decir, estamos viviendo un mundo muy complejo y al mismo tiempo muy interesante como periodistas, y justamente estos días, hablando de lo que tú señalas, de la influencia que pueden tener, ¿no?, estos bloggers, estos youtubers, esta maledicencia que luego circula en las redes sociales, y que lo que trata pues es de influir sobre el ánimo de quien lo está leyendo, sobre la persona que va a elegir, o sobre la persona que está viviendo esa calamidad, sea una guerra, sea un tema migratorio. Bueno, justamente estos días el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, ¿no?, a la editora en jefe de la cadena de medios estatal, esta famosa rusa RT, ¿no?, que sabemos que
Russia
ha estado,
Today, sí.
Russia Today, que está metida, ¿no?, que además es el alfil de Vladimir Putin, del dictador ruso Vladimir Putin. Entonces,
Margarita Simonian,
así es, a Margarita, exactamente.
Y un exasesor de Trump, Dimitri Simes.
Y a otras 9 personas que están justamente en esta cadena, porque, bueno, pues el Tesoro, ¿no?, siguiendo una investigación del FBI y de la CIA, pues ha dicho que están tratando, ¿no?, el gobierno ruso, a través de RT, de Russian Today, bueno, pues influir en las elecciones de Estados Unidos de 2024, ¿no?
Y pagando mucho dinero a bloggers e influencers por un relato falso, pero
falso,
que está promoviendo,
o sea,
un relato
que inclusive van en contra de la propia cámara, ¿no? Poniendo cosas que ni siquiera en el tiempo que ella ejerció, bueno, pues su profesión en Estados Unidos, bueno, ha llegado a circular inclusive como fiscal en las redes sociales que Kamala y Joe Biden planearon el atentado contra Trump, ¿no?, que es ahora uno de los bulos que más están circulando en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, Claudia, ten cuidado con tu risa, que es especialmente dulce y agradable. No sea que vaya a salir Vladimir Putin diciendo: no, a mí me gusta Claudia Luna Palencia porque tiene una risa estupenda. Lucas, que Putin ahora apoya a Kamala Harris y diga esto, que su risa es guerra psicológica, también es un movimiento KGB puro, ¿no?
Claro, está claro que es un movimiento de ajedrez y es un intento de desestabilizar Estados Unidos o desestabilizar el proceso electoral. A mí se le escapa que, evidentemente, bueno, vamos a ver, a Putin con Biden no ha ido mal. Es decir, tener un presidente
eso dijo
débil,
que su,
y en esas condiciones
que
no
su,
le viene mal a Rusia.
Además fue tan hábil diciendo: no, si mi candidato es Biden, pero se lo han cargado.
Claro, efectivamente. Es decir, que hay que pensar que quizás no le viene mal. Lo que ocurre es que, como Trump es imprevisible y todos sabemos cómo piensa, claro, o las declaraciones que ha hecho, pues es probable, o todos intuimos, Yo no creo que vaya a eliminar el apoyo a Ucrania, eso no va a hacerlo, pero que quizás ponga otras condiciones o lo reduzca o levante el pie del acelerador intentando forzar a Ucrania a una negociación con Rusia, eso es más que probable, ¿de acuerdo? Pero aún así yo sigo pensando que Putin realmente le interesa un presidente débil, con poco apoyo y con los problemas que tiene Biden ahora mismo y que seguramente arrastra a Kamala cuando sigan las elecciones. Pues no creo que tampoco estuviera mintiendo Putin, sinceramente.
Claudia, tú querías contratar, me habías dicho, oye, tenemos que contratar a Elon Musk para el programa que haga algún tipo de análisis, pero lo va a contratar Trump. Si llega a la presidencia, va a poner en sus manos toda una serie de reformas de la administración, o este tipo de recursos es porque Donald Trump está un poquito encogido porque las encuestas dan lo que dan y que ya no tiene la iniciativa que tenía antes.
Él tiene que rodearse de magnates que piensan como él. Musk, bueno, pues está en un doble filo, porque es verdad que Musk apoya a Trump. De hecho, le ha puesto en bandeja el que utilice, el que regrese, ¿no? Ahora ya no es Twitter, es X, y que utilice su propia, nuevamente, su cuenta. Pero bueno, Trump tiene su propio canal y lo está utilizando como a él le gusta hacer las cosas. Y por supuesto, bueno, se unen en el pensamiento, ¿no?, del libre mercado, en el pensamiento de tener un Estado reducido, en el pensamiento del capitalismo puro y duro, pero al mismo tiempo Musk está entre la espada y la pared, porque Trump no apoya el cambio climático, no apoya los incentivos ni los programas federales instrumentados por el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para incentivar y fomentar la producción de los autos eléctricos, en los cuales pues Tesla, Elon Musk, pues es el principal proveedor de autos eléctricos en Estados Unidos, y está compitiendo pues con las grandes 7 cadenas grandes chinas, fabricantes de automóviles eléctricos, que reciben pues subsidios de parte del gobierno de Beijing, de Xi Jinping. Entonces, bueno, Musk está entre la espada y la pared, porque Trump ya ha dicho varias veces en campaña que él no cree en el cambio climático, dice es bullshit, que él no va a permitir que se hunda a la industria automotriz de toda la vida americana, y que por supuesto él no va a continuar los programas de incentivos verdes, ecologistas, ni a favor de producir los autos eléctricos. Entonces tiene a Elon Musk pues entre la espada y la pared, ¿no? Elon Musk, pues bueno, que rabe por su propio interés, por supuesto, y tan es así que no hay que obviar que el mes pasado Musk le ha regalado al presidente de Bielorrusia, a Lukashenko, una bestia negra, un Tesla llamado Bestia Negra, se lo ha regalado, y bueno, pues ha dicho Lukashenko que bueno, que esto es un regalo maravilloso, como lo mismo ha hecho con el otro ruso, que ahora se me escapa el nombre, bueno, se me ha ido el nombre, que es muy cercano a Putin, que ha estado muy cercano con él en la guerra, el checheno, que se me escapa el nombre, que lo debes de saber.
Kadyrov,
también Elon Musk le ha regalado una bestia negra fabricada por Tesla a estos dos sujetos, ¿no?
Pero ahí, bueno, Claudia, hay que remarcar que, claro, lo que está haciendo Donald Trump es campaña en favor de la industria automovilística tradicional.
Sí, de toda la vida.
Porque la elección presidencial, como ha ocurrido en los últimos en las últimas elecciones, tanto en las que ganó Biden o la que ganó incluso Trump a Hillary, se han decidido en los estados del norte, en los estados técnicos donde están las industrias del automóvil: Michigan, Wisconsin, Ohio, Pensilvania, Minnesota, y ahí es donde están los dos candidatos echando, ¿no, Lucas?, toda la carne en el asador. Porque, bueno, hay los otros grandes estados están más o menos definidos. Vamos a ver qué pasa el martes en ese debate televisivo, pero donde se van a decidir las elecciones es el tema económico, como hemos dicho en algunas otras ocasiones, claro. Y sobre todo con el tema de que la gente que vote en esos estados, pues el candidato le asegure su puesto de trabajo y su buen salario.
Efectivamente, es decir, el candidato que le garantice la continuidad de su empleo y el mantenimiento de la industria será el que se lleve la gata al agua. Y más ahora que las encuestas, que parecían que estaban muy a favor de Trump, pues se han ido cerrando y está la cosa en un en un tris, ¿no? Entonces, eso va a ser lo decisivo.
Yo quería volver un poquito a África, porque en la introducción del programa manifestaba lo que es los expertos te dicen de verdad. Oiga, hay que industrializar África. Las ex colonias tienen que tener su propia capacidad para manufacturar sus materias primas, que los países coloniales pues dejen de apretar comercial económicamente a estos países, que puedan tener sus infraestructuras, puedan crear actividad económica y crear empleo. Y en esto, pues Xi Jinping hace una cumbre China con 50 jefes de Estado y de gobierno africanos y promete 46.000 millones de euros en ayudas financieras. O sea que,
hombre, claro.
Además de que Rusia está moviendo los hilos en el Sahel, luego tenemos por otro lado que la posible influencia europea o occidental está siendo contrarrestada por una China que está pujante también en el continente africano, con las consecuencias que todos sabemos,
claro.
Lo que quieren los chinos.
¿Y cómo no van a estar ahí? ¿Cómo no van a estar ahí si África es el futuro? O sea, todas las tierras raras, las materias primas llamadas los minerales raros, como el litio, el cobalto, el níquel, el
con lo que se hacen los ordenadores y los móviles.
Se utilizan en las baterías de los iones de litio, exactamente, para también los vehículos eléctricos, para los teléfonos móviles, para todo lo que viene siendo la tecnología de inmediata de cara al futuro. Bueno, la República, el otro día leía que la República Democrática del Congo es el mayor productor de cobalto.
Sí, claro.
Entonces, claro, entonces este es un componente que es muy necesario pues para la longevidad de las baterías. Entonces, claro que por supuesto les interesa estar en África a países como Rusia y a países como China, ¿no? China es uno de los principales países con reservas de litio, pero parece que Occidente, bueno, nos estamos quedando cruzados de brazos viendo cómo avanza la influencia china, la influencia Rusia, la influencia de Irán, Rusia armando África, Rusia con, pues bueno, lo que ha quedado del grupo Wagner, Rusia, bueno, pues soportando militarmente, ¿no?, a gobiernos militares y paramilitares, y China con su nueva ruta de la seda metiendo el dinero para financiar todos estos proyectos, por supuesto, ¿no?
Pero y que además, sin decir, Claudia,
el papel geopolítico, geoestratégico y geomilitar que tiene, imagínate tener bases militares en África.
Sí, pero hay un tema de China que es todo cierto lo que dices y es así, que muchas veces se nos olvida, y es que China tiene un problema muy grande y digamos casi existencial. Y es que solamente el 20% del territorio chino es cultivable. China necesita adquirir o hacerse con tierras de cultivo fuera de su país para poder alimentar a su población, tanto en África como en Sudamérica, y lo están haciendo. Entonces, el interés de China por hacerse con África no es solamente, vamos a decirlo, industrial o de materias primas, de tierras raras y demás. Es que necesita alimentar a su población. Y de ahí también la enorme flota pesquera que ha desarrollado China, que está operando en todos los mares, gran parte de las veces de forma ilegal, vamos a decir, alegal, ¿vale? Esquilmando caladeros, y de ahí también, como ya has comentado, el tema de la Ruta de la Seda, que en el documento que le ha mandado hoy el presidente Javier, hablo de la doctrina de Mahan y de toda la doctrina sobre el control del mar y lo que eso significa, que es lo que está aplicando China a rajatabla.
Uh-huh. Claro.
Ahí la influencia además, y no quiero que se nos vaya el tiempo sin hablar de Venezuela, lo que tú decías antes, Lucas, de que está todo conectado, de que nada es casual, de que se mueven las piezas del puzzle según los intereses en cada momento. Y ahora mismo lo que estamos viendo, yo me acordé ayer de ti, Lucas, cuando tú vaticinabas hace 2-3 semanas que por desgracia pasaría el tiempo y la dictadura chavista se mantendría en el poder. Ahora intenta detener al candidato de la oposición, a Edmundo González, y bueno, y en el ámbito internacional las protestas, las presiones, etcétera, etcétera, pero ahí sigue Nicolás Maduro, además con las estupideces habituales de adelanto la Navidad el 1 de octubre.
Sí, bueno. Ahí sigue y ahí seguirá, como ya comentamos, porque esto es un sufle que se va a ir bajando. La presión no ha sido suficiente, ha sido capaz de manejar todos los resortes de poder para manipular las elecciones y al final todo va a quedar como estaba. Y como ya comentamos en su momento, y volviendo al tema de que todo está relacionado, Venezuela es el trampolín perfecto para que las campañas de información por parte de Rusia y de Irán salten desde América hasta Europa vía España, que es lo que están haciendo. Es decir, somos la puerta de entrada de esos mensajes, de esas ideas fuertes que quieren mandar ellos, porque saben que a través de España tienen una cierta un cierto público que las coge, las compra, y ya a partir de ahí se difunden por toda Europa. Y eso es así, y así va a seguir siendo.
Claudia.
Sí, mira, yo creo que en realidad apoyo todo lo que dice Lucas, pero por supuesto me parece trascendental pues ese famoso papel, ¿no?, de la justicia, de cómo se contamina, de cómo los sátrapas lo primero que hacen es contaminar pues claro, las fuerzas de poder, ¿no?, el legislativo, el judicial, por supuesto, ¿no?, meten las manos con los jueces, meten las manos con la justicia, y lo hemos visto también en el caso de Venezuela, ¿no?, el caso de Venezuela con esta orden de aprehensión que ya se venía cantada, ¿no?, ya no lo había dicho María Corina, no lo había dicho Julio Borges, Antonio Ledezma, o sea, estaba cantadísimo que iban a tratar de detener a Edmundo González Urrutia. Y bueno, pues esto es lo mismo de siempre, ¿no? Esto me parece que es un teatro, es un teatro. La vez pasada discutíamos que por qué Biden, pues Biden había dicho que él no apoyaba la repetición de otras elecciones en Venezuela, porque claro, si lo que no sirve, lo que está putrefacto es el sistema electoral, claro, es las instituciones, que está todo contaminado, que lo tienen todo bajo control, que hay ahí pues un padrinazgo, que está metida toda la familia, los amigos del sátrapa, pues bueno, puedes repetir 18.000 veces las elecciones y 18.000 veces va a volver a ganar. ¿Qué ha pasado? Lamentablemente tenemos un ejemplo en América Latina que es Cuba. Cuba llega desde 1963 con un embargo, se han ido los Castro, tienen una democracia simulada, así como Chávez ha dejado el chavismo en Venezuela, en Cuba está el castrismo, son modelos corruptos, modelos en los que la gente crece pensando en que el marxismo-leninismo es la mejor ideología del mundo, en que se acostumbran a recibir una cartilla de racionamiento, y hemos visto que...
Y donde, perdona Claudia, Cuba, ¿no?, y donde los militares que puedan tener orden y puedan controlar unidades, claro, están también al frente de empresas y tienen una serie de privilegios que hacen que las Fuerzas Armadas, que normalmente defienden el orden constitucional, el cumplimiento, sí, de la ley, etcétera, etcétera, en el caso de Cuba y ahora en el caso de Venezuela, pues están también colonizadas, ¿no?
Claudia, o sea, se ha adelantado.
Sí,
algo que iba a decir yo, Claudia lo ha dicho perfectamente, es decir, estamos presenciando en Venezuela exactamente lo mismo que pasó en Cuba. Es el mismo procedimiento y al final vamos a tener otra Cuba. Y por desgracia, la única solución a esto ya, hemos llegado a un punto, que sería un levantamiento de parte de la población o de las Fuerzas Armadas, que desgraciadamente además llevaría a una guerra civil bastante cruenta y duraría mucho tiempo. Por lo tanto, la solución, sea cual sea, es o la mala o la peor.
Claro, entonces, yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Lucas, y por supuesto, bueno, tenemos ese ejemplo, y bueno, el ejército, los ejércitos se corrompen, son ejércitos que en su cúpula están putrefactos porque les permiten el acceso al poder del narcotráfico, al poder de las armas, a controlar la trata de personas, a hacer pues un negocio. Entonces, mientras que funcione este negocio, el sátrapa se queda en el poder, por supuesto.
Bueno, y lo que tiene que hacer la Comunidad Europea, que sí presiona, Borrell sigue diciendo lo que dice, el gobierno español pide las actas, pero se quedan ahí. ¿Qué más se puede hacer desde fuera? Porque Brasil, Colombia, etcétera, están presionando, pero tampoco van más allá, ¿no?
Es que, por desgracia, Javier, desde fuera poco se puede hacer más. Poco más se puede hacer desde fuera. Esa es la desgracia.
Bueno, pues no queríamos acabar con siendo tan pesimistas, aunque sí es verdad que una noche más el análisis de la situación en el mundo. Hemos estado en Estados Unidos, en Ucrania, en Oriente Medio, en Venezuela, bueno, y en África,
sí,
nuestro continente, nuestro patio de atrás, que tanto debemos cuidar, y no solo con viajes de 3 días, sino con un plan África como el que la Unión Europea intenta poner en marcha desde hace tiempo, pero que no le pone el empeño, ni la voluntad, ni política, ni el dinero suficiente como para que eso tenga unos resultados como los que deberían tener. Claudia, Lucas, muchísimas gracias una noche más. Feliz fin de semana. Buenas noches.
Un abrazo. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches a todos.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 6 de septiembre, se nos ha ido ya casi el verano. Hasta aquí De Cara al Mundo en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.